Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mucho gusto en estar nuevamente con ustedes. Hoy con la buena noticia que estamos en directo desde los estudios de Radio Martí, ya volviendo a la normalidad, regresando poco a poco hasta la semana que viene, que Dios mediante nos permitirá estar a todo el equipo que conformamos tanto radio y televisión en las plataformas haciendo el contenido para ustedes. Tony Simmons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y mis invitados el día de hoy los presento: Marcelo Monot, ingeniero, y también a Molly de la Sota, politóloga, hermana del preso político Luis de la Sota, el capitán Luis de la Sota. Voy a empezar con las damas en este caso, aunque uno de los temas que más está ocupando al venezolano dentro de mi país de origen es la falta de electricidad. Hay varios estados sin luz, sin el servicio eléctrico nuevamente, pero Molly de la Sota me interesa porque el reportaje que hicimos hoy, hablamos esta mañana con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas en Madrid, por supuesto la diferencia horaria ya para él de noche, y de un documento que presentaron y firmaron más de 68 personalidades encabezadas por el alcalde, haciéndole una solicitud al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que no relaje las sanciones, para que no tenga este encuentro con lo que es la dictadura de Nicolás Maduro. Y entre el documento, leyendo, pues me encuentro que también le está haciendo la solicitud de que atienda a los presos políticos. Molly, vamos a actualizar hoy lunes, cuando estamos a 18 de abril, recordándoles también que este programa se repite en diversos horarios en la radio. ¿Cómo está tu hermano? Esta solicitud que está haciendo, porque son todos los días más presos políticos y la mayor cantidad, por supuesto, son de los militares presos políticos, en los cuales se incluye tu hermano. ¿Cómo estás, Molly?
Buenas tardes y muchas gracias, como siempre, dejando por esta oportunidad para la denuncia. Bueno, sí, en Venezuela el 55% de los presos políticos actuales son militares. De verdad que la situación, bueno, estamos esperando por atención médica. A la mayoría no se le atiende, no tienen acceso a atención médica o algo tan simple como una atención odontológica, una evaluación de oftalmología. Pasan años y después de que son torturados, tampoco los llevan por las secuelas que dejan las torturas al médico, y la situación se nos vuelve ya como que es costumbre, ¿no? Escuchar: liberen a los presos políticos, liberen a los presos políticos. Pero esos presos políticos tienen nombre, cara, una vida, hijos, padres, madres, hermanos, que de verdad que estamos bastante preocupados por la situación, porque en esta campaña que tiene, que Venezuela se arregló y nada se ha arreglado. Nosotros tuvimos un foro bien interesante con el Instituto Interamericano para la Democracia, donde está Carlos Sánchez Berzaín, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, y estaban personas de presos políticos cubanos como Antunes y el embajador Valladares, y ellos hablaban de que estuvieron en prisión 20 años, 17 años. Se dice fácil, pero son de verdad unas situaciones que decimos tenemos algo en común. Estaba también la esposa del preso, de un candidato presidencial de Nicaragua, que de hecho lo juzgaron, tiene por 13 años de prisión solamente por tener el delito de querer aspirar a la presidencia de Nicaragua. Hay 7 candidatos presidenciales presos. Igual en Bolivia y en Venezuela, y uno dice, tenemos en común la injusticia, estos jueces cómplices, las torturas, la persecución, y hacemos un llamado de verdad al mundo libre o democrático para que presione y haga algo, porque, como acabas de decir, cada vez hay más presos políticos en América Latina también.
Así es, Molly, y paso con Marcelo Monod, ingeniero, pero antes de adentrarnos en el tema de la electricidad, te voy a hacer la misma consulta, porque fíjate que lo que dice Molly, y coincidimos, va aumentando porque entran y salen. Hay unos que son, pues, los que pagan las peores consecuencias de la dictadura de Nicolás Maduro, entre ellos, repito, el hermano de Molly, el capitán Luis de la Sota, pero ayer, o el fin de semana, mejor dicho, veamos a una anciana de 72 años haciendo un video mofándose de eso que también señalaba Molly, de que Venezuela se arregló con la harina pan, que es el ingrediente fundamental para hacer nuestro principal plato en Venezuela, que es la arepa, y está ahora detenida una señora de 72 años, el régimen no tiene piedad. Dame tu opinión sobre ello, Marcelo.
Bueno, buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por la invitación, y bueno, mi solidaridad con Molly, los presos políticos y todos los presos políticos y sus familiares que están sufriendo los ademanes de esta dictadura. Y aprovechar esta oportunidad, Alejandro, antes de intervenir y hablar sobre este tema, de felicitarte, porque eres uno de los pocos periodistas que quedan que están buscando desmontar la matriz de opinión de la dictadura de que Venezuela se arregló. Es importante de que nosotros que estamos en el exilio continuar con la denuncia, continuar informando al mundo de que Venezuela hay una dictadura. Nicolás Maduro es un dictador, es un asesino, es un narcotraficante, es un terrorista, y que realmente todas estas plataformas tienen que servir para no ser unos aliados del régimen, sino seguir una oposición al régimen, que en Venezuela hay presos políticos, que en Venezuela se pasa hambre, que en Venezuela hay crisis eléctrica, pero también hay crisis del agua, hay crisis de alimentación, de los servicios públicos básicos, de que los hospitales están en el piso, y que nosotros tenemos que ser portadores de esta noticia, y no por el hecho de que hay unos bodegones, no por el simple hecho de que exista un grupo de conciertos de varios artistas que se han prestado para este show mediático del régimen, y nosotros tenemos que continuar con eso. Quería felicitarte porque realmente eres uno de los pocos periodistas que han quedado, que no se ha permitido prestarse, ni tampoco se ha aceptado.
Humildemente te acepto, Marcelo, el agradecimiento, pero bueno, es que como tú lo ves y como lo vemos, Oli, y como yo creo que lo vemos, y los que nos ven en Radio y Televisión Martí, los que nos escuchan, es que no se ha arreglado para absolutamente nada. Mientras no se arregle Nicaragua, mientras no se arregle Cuba, estos regímenes, no hay nada que se pueda arreglar, no hay nada bueno. Pero bueno, ahora sí, dame tu
bueno, vamos al tema.
Sí. Pero te lo agradezco enormemente.
No, fíjate, tocando el tema de los presos políticos, el régimen lo que hace es una lavadora. Saca unos presos, mete otros presos, para seguir buscando como una especie de rehén y poder mostrar algunas alternativas o algunas fichas para poder negociar y poder hacer algunas cosas, lograr tiempo, lograr la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy lamentable que continúen los presos políticos en Venezuela, que presos políticos que son torturados. En un país que se esté arreglando, que váyase la propaganda que tiene el régimen, que se está arreglando, es para que en Venezuela entonces no existan presos políticos, deberían existir elecciones libres y pare de contar, de que la gente pueda salir a la calle sin ningún miedo de que los vayan a robar, de que los vayan a atracar, de que la Guardia Nacional no se preste para estarlos extorsionando, ni los medios de seguridad, ni el SEBIN esté persiguiendo a los presos, ni a militares que están en esas mazmorras del SEBIN, donde día a día son torturados. Y tenemos que seguir con esa campaña de seguir denunciando todos estos crímenes, que son también violaciones de derechos humanos bien claras. Con respecto al tema eléctrico, Alejandro, no hay nada nuevo. Mira, en Venezuela existen dos temporadas, la temporada de la alta demanda y la baja demanda. Ahorita como entramos en la alta demanda de electricidad, pero eso entiéndase que es alta demanda por las temperaturas, no porque Venezuela tiene una población creciente, al contrario, son cada vez miles los venezolanos que siguen saliendo del país. Solo es que como la temperatura aumenta, la demanda aumenta. Y como esa demanda aumenta, el régimen no tiene capacidad de generación eléctrica para atender a todos los venezolanos. En un país normal, que la demanda de población es creciente, que las empresas son crecientes, las industrias crecientes, se debe de tener la instalación de nuevas plantas generadoras de electricidad. En el caso venezolano no ocurre así. En caso venezolano es que las plantas que ya están han dejado de funcionar y no ha habido nuevas instalaciones de plantas de generación eléctrica, ni mucho menos mantenimiento a todo el sistema eléctrico como tal, y eso ha conllevado que la poca generación que tienen no da ni siquiera para atender a la población que está en Venezuela. Las fábricas se han ido al piso, eso lo sabemos, la producción petrolera, la producción de todo tipo de cosas en el país está en el suelo, y eso ha conllevado a que no tiene ni siquiera para atender los que quedan en Venezuela. Entonces, es un tema que no es nuevo, es un tema que el régimen no tiene cómo dar solución. La nacionalización y el centralismo de esta empresa Corpolec ha conllevado de que el servicio ha bajado muchísimo. Y mientras sigan en ese esquema y el régimen siga posicionado en Miraflores, es imposible, entiéndase, claro, que es imposible de que los venezolanos gocen de buen servicio eléctrico.
Y vamos a llegar a un momento del colapso, pasando los años, si la dictadura no termina, que será cada vez peor. Ahora,
va a ser peor, ¿y sabes por qué, Alejandro? Ajá. Va a ser peor porque las plantas que tiene, fíjate, si tú tienes 5 plantas generadoras de electricidad y ya 3 no te funcionan, lo que están haciendo es que le están quitando las piezas, 2-3 piezas que estén funcionando, partes de esa planta que está funcionando, que no está funcionando, perdón, y se la están colocando a la generación de electricidad que está funcionando. Es decir, poco a poco las plantas generadoras de electricidad ya se están acabando. Llegará un momento que no tendrá ni siquiera cómo atender ni cómo hacer un mínimo mantenimiento o por lo menos reparar las pocas que están funcionando. Es decir, que nosotros vamos hacia una tormenta perfecta.
Claro.
Llegará el momento de que los apagones de racionamiento eléctrico no serán de 5 y 6 horas, no. Superarán las 8, 10, 12 horas.
Y días.
Porque no tienen cómo atender a la población.
Déjame pasar con Molly de la Sota, porque tú hablas mucho. Marcelo Monotti, ingeniero eléctrico, además experto en el tema de electricidad, por eso fue perseguido y está en el exilio ahora, aquí en el sur de la Florida. Molly de la Sota, cuando tú oyes esto del empeoramiento, ya tu hermano con más de 3 años en prisión, ¿cómo hacen cuando se va la luz? ¿Cuáles son las condiciones? Es decir, ¿agudiza la precariedad, lo inhumano de la cárcel en las mazmorras de la dictadura donde está Luis de la Sota?
Sí, claro. De hecho, mi hermano estuvo, bueno, para tu audiencia, mi hermano tiene 3 años y 11 meses sin juicio, bajo la custodia de la DGCIN, que es uno de los organismos señalados por crímenes de lesa humanidad, tanto por la ONU como está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Cuando él estuvo, antes de estar ahorita, estaba en la DGCIN Fuerte Tiuna, y antes estuvo 2 años y 10 meses en los sótanos de la DGCIN. Y cuando se iba la luz, ellos estuvieron aproximadamente 20 horas sin aire acondicionado en esos sótanos, casi no se podía respirar, era de noche. Y todos angustiadísimos porque obviamente cuando se va la luz, ellos están encerrados, las otras personas pueden abrir una ventana o salir a la calle. Pero ellos no salen a ningún lado, están encerrados sin luz y muchas veces sin agua también. Y es una situación bastante crítica. Todo lo que pasa en Venezuela es un mundo pequeño, la falta de alimentos, la desnutrición, las enfermedades, la falta de atención médica, lo sufren los presos políticos en pequeño. Pero no solamente, o sea, estamos hablando de presos políticos que no son delincuentes, que no cometieron un delito y que están detenidos arbitrariamente. Y no nos podemos olvidar nunca de que Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad. Y la detención arbitraria es un crimen de lesa humanidad. Está la tortura, la violación sexual y la persecución política a un grupo determinado, que sería la oposición o los opositores. Y el caso de esta señora de 72 años, Alejandro, de verdad que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que en plena investigación una señora de 70 años haya sido detenida? Y resulta que en Venezuela, en los juicios que le están siguiendo, por lo menos lo que tenemos conocimiento de la parte militar, tanto en los tribunales de terrorismo y los militares, están llevando a estos torturadores como testigos para que declaren en contra de estos militares y civiles arrestados. Y eso está pasando en las narices de la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet. Por cierto, hoy es 18, el 21 es la próxima audiencia del juicio de los sargentos de Cotiza, los 24 sargentos de Cotiza que manifestaron y protestaron por la falta de alimentos, medicina y todo lo demás, y todo lo que estaba pasando en la Guardia Nacional. Y los 24 fueron cruelmente torturados. Y en ese juicio, en ese tribunal, se han presentado 2 torturadores como testigos de la fiscalía. Y estamos en presencia de la oficina de la señora Bachelet, a quien hacemos un llamado para que ingrese a estos juicios, para que exija el debido proceso y la liberación inmediata de todos los detenidos militarmente. El caso que nos compete a nosotros, bueno, hay 67 militares que tienen más de 3 años sin juicio. Y hay un coronel que tiene 9 años sin juicio y que ningún juez quiere agarrar ese caso, que es Gámez Bustamante, que está en una prisión de alta peligrosidad, que es la 26 de julio. Y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, sí tenemos problemas de luz, de alimentos, de, pero el mundo libre puede decir, bueno, es un problema de mala administración y de corrupción y del gobierno. Cuando vengan las elecciones lo arreglarán los venezolanos. Pero no se trata de eso. Es un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad, que agarra el miedo para perseguir a los ciudadanos, porque esto de la señora es como un ejemplo de decir, nadie puede decirme nada porque si no va a ir preso, pero no ponen preso a los torturadores, ni a los que torturaron al capitán Acosta Arévalo, que presentaron torturado, ensangrentado y murió frente a un juez. ¿Dónde están los culpables de esto? O mal que bien que digan que si Baduel tenía culpa o no, lo que sea, el general Baduel tenía 5 años sin juicio, o sea, detenido arbitrariamente y murió por falta de atención médica en custodia del Estado. Y eso es un problema gravísimo. O sea, sí es verdad, todos los días nos lleva el día a día de cómo hago la gasolina, el agua, porque también lo viven los familiares que nosotros tenemos en Venezuela. No es algo aislado. Pero la parte de los derechos humanos, por los derechos humanos y esas violaciones, fue que el mundo volteó hacia Venezuela. Y debemos decirlo todos los días, y te agradezco eso también, Alejandro, tu voluntad y tu apoyo siempre para que uno hable y denuncie y diga, mira, que esto es lo que está pasando en Venezuela. Y la gente debe denunciar, debe irse para la fiscalía, así no sirva, la Defensoría del Pueblo, a los tribunales y denunciar todo lo que está pasando para llamar la atención de la comunidad internacional.
Y esa es la labor, y humildemente también te lo acepto, porque es la misión que tenemos, porque no podemos olvidarlo y el mundo no puede olvidar, a pesar de que hay donde mirar la crisis de la invasión a Ucrania, tantos problemas en el mundo que pareciera que los de nosotros son menores. No son menores, hay que mantenerlos vigentes para que en algún momento se produzca el cambio que todos deseamos y aspiramos. Quiero la opinión de los dos. Paso contigo, Marcelo Monot, y repito, estamos en Venezuela hoy, muy contentos de estar en el estudio nuevamente de radio, en vivo y directo en las instalaciones de Radio Martí. Converso con Marcelo Monot, ingeniero eléctrico, especialista en el tema, y también Molly de la Sota, politóloga de profesión y, bueno, hermana, desafortunadamente, de otro de los presos víctimas de la dictadura. No lamentable que sea su hermana, al contrario, yo, orgullosísima hermana, debe estar el de ti. Su hermana, casi 4 años en las mazmorras de la dictadura de Nicolás Maduro y cada vez con una salud precaria y deteriorada, pero allí sigue. Y por más de los esfuerzos que se hacen dentro del país, pocos o muchos, pues su voz siempre la escucharemos hasta que logremos la libertad de cada uno de estos presos, que no son delincuentes, repetimos, son presos por pensar diferente a la dictadura. Quiero la opinión tuya, Marcelo, sobre esta carta con la que comencé el programa el día de hoy, de un grupo de demócratas venezolanos que se dirigieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que la administración federal de este país no se convierta en cómplice de los crímenes de la tiranía venezolana, sino que se mantengan y refuercen las sanciones internacionales contra sus responsables. Y esta carta, encabezada por Ledesma y otros intelectuales y periodistas y personas reconocidas de Venezuela, es como una especie de respuesta, antes de que respondas, Marcelo, a otra que hicieron un grupo de políticos, entre comillas, opositores, para pedirle a Biden también que levante las sanciones, y eso ocurrió la semana pasada. ¿Qué me dices?
Mira, en Venezuela, cuando tú pensabas, Alejandro, que ya te sabes todas las cosas, ¿no? Que ya la capacidad de asombro no es suficiente. No. Siempre hay algo más que supera eso. De verdad que cuando yo vi esa carta pidiéndole al presidente Biden y su administración que le quites las sanciones de, o sea, realmente son personas que no están ubicadas ni en tiempo ni en espacio, ni saben la gravedad del asunto, ni saben ni siquiera lo que significa Nicolás Maduro
o no les interesa
para el mundo, o simplemente no, yo no creo que no les interese, porque intereses tienen. Para tú hacer una carta de ese tipo, tienes que tener una relación con el régimen que te haya pedido eso, porque eso no es imposible, de verdad. Hay que estar demasiado desactualizado del mundo político, del mundo económico, de la salud, de los venezolanos. Hay que estar divorciado de las realidades venezolanas para tú firmar una carta pidiendo el cese de las sanciones a un régimen que es genocida. O sea, se nos olvida de que hay muchachos que murieron, a muchos al lado de nosotros, en marcha en el 2017, en el 2014. Personas, familiares que se han muerto en los hospitales de Venezuela porque no tienen ni siquiera cómo atender a los venezolanos por insumos. Y el régimen se aprovecha de todo esto, busca aliados, entre paréntesis, de oposición, para buscar un cese de sanciones. ¿Tú te imaginas por un momento que el régimen de Nicolás Maduro, que está ahorita lavando dinero, que está buscando dinero de narcotráfico, que está haciendo todas estas cosas para hacer lo que hace en Venezuela. ¿Tú te imaginas por un segundo que Nicolás Maduro no tuviese ninguna sanción por parte de ningún gobierno y que la parte pudiese ir de la vida libre como si fuese un demócrata? Solamente pensarlo, de verdad, da asco. Por supuesto que estoy de acuerdo y siempre voy a estar de acuerdo con esa iniciativa que están pidiendo a la administración Biden, y ojalá muchos países se sumen a esa iniciativa de buscar más sanciones y de seguir aguando un régimen. Ciertamente hay una realidad que también afecta a la población venezolana, pero tú no le puedes dar cabida libre a un régimen de este tipo, de este nivel, para que ellos puedan seguir haciendo y vayan por el mundo como si nada ocurriera. Es decir, mato a la gente y no pasó nada. Cometo crímenes de lesa humanidad y no pasa nada. Violo los derechos humanos y no pasa nada. Soy narcotraficante y no pasa nada. Soy terrorista y no pasa nada. Eso no puede existir. De verdad que estamos en el mundo al revés. Y personas que se presten para eso simplemente son parte de la agenda del régimen. Voy a estar siempre en contra de las personas que vayan a estar a favor del régimen buscando el cese de las sanciones. Yo estoy del otro lado de la acera y por supuesto que apoyo esa iniciativa y esas cartas que firmó el exalcalde de Caracas, Ledesma, con otro grupo de personas, políticos, gente de la sociedad civil, apoyando las sanciones y ojalá se incrementen.
Molly de la Sota, te hago la misma pregunta a ti, pero te le agrego ese tema de las sanciones. ¿Tú crees que realmente ampliar la batería o que las mantenga como lo ha hecho la administración Biden es importante para detener el avance de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela?
Sí, bueno, yo diría que lo que hay que ampliar es la tesis del doctor Carlos Sánchez Berzaín. Hay que hacer las sanciones inhabilitantes. O sea, no se puede mantener relaciones con gobiernos que violan los derechos humanos y que están acusados de crímenes de lesa humanidad. O sea, es algo ilógico. Fíjate lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua hubo una elección que nadie reconoció tampoco, así como no reconocieron la de Maduro en 2018, y 7 presos, candidatos presidenciales de la oposición están presos, están detenidos, los acaban de imputar por 13 años, de una sentencia de 13 años de prisión, y están en esa cárcel de Chipote. ¿Y qué pasa? Nada, Alejandro, o sea, siguen reconociéndolo en la OEA, el embajador de Nicaragua renunció en la OEA y ya mandaron otro y bueno, aquí está. Y lo mismo en la ONU. Entonces, tú dices, y si siguen reconociendo y siguen haciendo negocios, y puede ser que hagan sanciones individuales, pero aquí lo que ya funcionaría sería esas sanciones inhabilitantes que deben de estar aislados del mundo. O sea, no pueden estos gobiernos seguir así, porque hacen lo que da la gana, como lo está haciendo Putin. Invasión, destrucción, muerte, y sigue allí. O sea, y no pasa nada. Y lo mismo en Venezuela. En Venezuela hubo unas elecciones de 2018 que no reconoció Estados Unidos, no reconoció el Grupo de Lima, 28 naciones de la Unión Europea tampoco las reconoció. Y entonces hoy en día estamos todos el diálogo, la broma, bueno, vamos a elecciones otra vez en el 2024, aquí no ha pasado nada, reconocieron las regionales, los gobernadores y los alcaldes. Y entonces el mundo se ha dado cuenta, el mal se ha dado cuenta que no importa lo que haga, pues no importa, pueden hacer lo que les dé la gana, y esto tiene que tener un parado. Yo diría sanciones mucho más amplias de las económicas, que son también las políticas, y las necesitamos, porque es que por algo será que no liberan a ningún preso político, que pueden hacer lo que les da la gana, que tienen una oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela, que tienen la oficina de la señora Bachelet en Venezuela, que nos tienen a todos gritando y denunciando una misión independiente sobre determinación de los hechos, que decía que señalando al gobierno como que había cometido crímenes de lesa humanidad por violaciones sexuales, por tortura, por detenciones arbitrarias, y continúan entonces todos en campaña electoral. O sea, ¿qué nos pasa, Alejandro? O sea, la pregunta es, ¿qué le pasa al mundo?
Sí, es una pregunta que nosotros tres en particular y probablemente la mayoría de los que nos están escuchando tampoco le tenemos una respuesta coherente, porque no lo entendemos. Marcelo, repito, estamos conversando con Marcelo Monotto, ingeniero eléctrico, y con Molly de la Sota, politóloga. Marcelo, Guaidó, el presidente encargado, pidió más unión y paz para Venezuela durante este domingo de resurrección. Por cierto, felices Pascua de Resurrección a todos los creyentes católicos cristianos. ¿Qué pasa con la figura del gobierno encargado? ¿Tampoco está entendiendo o cuál es el papel que está jugando en los actuales momentos?
Alejandro, me hiciste una pregunta bastante complicada. Primero porque mi persona, yo particularmente estoy muy en desacuerdo con las acciones de Guaidó por su incoherencia en la actuación versus lo que ha predicado en los últimos años. Okay, es un gobierno interino que de verdad uno trata de no atacarlo y de no criticarlo porque bueno, se trata de que supuestamente es parte de la oposición de Maduro, pero sus actuaciones hablan por sí solo. Una incoherencia, una persona que te dice realmente que no vamos a elecciones y después apoyan las elecciones, una persona, un gobierno realmente que te dice una cosa y mañana te sale con otra, no hace más que decepcionar e instalar mucho más que se concrete esa dictadura diabólica que tenemos hoy en día en Venezuela. Las actuaciones realmente dejan mucho que decir, Alejandro. Las actuaciones de Guaidó y su gobierno dejan mucho que decir de lo que está actuando y lo que está pasando hoy en día en Venezuela. El hecho de que en Venezuela se estén brindando un escenario nacional primero y luego internacional de que vamos a unas posibles elecciones dentro de 2-3 años para que Maduro vuelva a ser reelegido y vender que en Venezuela hay una democracia, por favor, ese discurso de verdad no cabe por ningún lado. Venezuela es una dictadura y como tal hay que tratarlas como dictadura y tenemos que seguir manejando un discurso coherente y actuando coherentemente para que nosotros podamos ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro. De lo contrario, 60 años, vamos a estar peor que Cuba, 60 años van a ser tontos para que la dictadura de Nicolás Maduro se quede en Venezuela. Si un día decimos que son dictadores y mañana participamos en unas elecciones, eso es una clara manifestación de que en Venezuela no existe una posición correcta, una posición coherente para que nosotros podamos ponerle fin a eso. Nosotros decimos que en Venezuela hay violaciones de derechos humanos y mañana nos sentamos con el régimen a dialogar, posiblemente tomarnos una foto y un café, o sea, de verdad tiene ningún sentido, tiene ningún sentido. Si me dice que la negociación es para ponerle fin a Maduro, yo estoy de acuerdo. Pero en este caso no, Maduro lo utiliza para ganar tiempo. Y para
me queda, Marcelo, a mí siempre me toca regañarte a ti porque te encadenas. Pero bueno, a mí me encanta tu análisis. Me queda un minuto y quiero terminar con Molly de la Sota precisamente eso. ¿No es desalentador este análisis que hace Marcelo para la libertad de tu hermano, en este caso de los presos políticos, y la libertad del pueblo venezolano, Molly?
Bueno, claro, o sea, desalienta, pero no nos rendimos, Alejandro. Seguimos impulsando las denuncias a nivel internacional, que al final es la comunidad internacional la que debe presionar, porque desde adentro es muy difícil. Con estas incoherencias y con opositores que no actúan como tal y no reflejan lo que necesita y lo que quiere el ciudadano, que es justicia, es imposible. Fíjate, y vuelvo otra vez a un ejemplo. Está en la causa de la Operación Libertad esta del 30 de abril, donde estuvieron en el puente de Altamira el señor Guaidó, Leopoldo López, está Edgar Zambrano y toda esta gente. ¿Qué pasó allí? Bueno, todavía hay 10 y 11 militares presos, pusieron presos más o menos como a 100 y los torturaron terriblemente y ellos siguen presos enfrentando una condena hasta de 30 años de prisión. Mientras que los diputados que están en ese mismo expediente, como Edgar Zambrano, está Américo de Gracia, metieron al señor Superlano, todos están libres y todos están en campaña electoral. ¿Y qué te dice eso entonces? O sea, aquí es una lucha de supervivencia para que los partidos tradicionales continúen en lo mismo, ¿o de verdad están luchando por la libertad y la justicia en Venezuela?
Bueno, tenemos que hacer presión para que sigan trabajando por la libertad de nuestro pueblo de Venezuela. Bueno, hemos llegado al final. Gracias a Molly de la Sota, politóloga, y a Marcelo Monotti, ingeniero eléctrico. Y gracias a todo mi equipo, a Tony Simons, a Alejandro Zayas Bazán y, por supuesto, a ustedes, nuestra audiencia. Me despido hasta el miércoles a la misma hora en este espacio, Venezuela Hoy, en radio.